Talento, avances, formación, emprendimiento, proyectos. A partir de ahora, hablamos de Málaga Tecnológica.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Atienza. Efectivamente, aquí comienza Málaga Tecnológica. Y hoy, para comenzar, te voy a dar un dato. Escucha, durante 2024, 177.000 personas marcaron en Málaga el 112. ¿Te suena, verdad? Es el teléfono único de emergencias. Esto es una media de 500 llamadas al día a un servicio que atendió el año pasado en nuestra provincia, una de cada cinco emergencias declaradas en Andalucía. En Málaga, el 77% de esas llamadas correspondieron a asistencias sanitarias, la seguridad ciudadana y las incidencias de tráfico. Muchas de esas llamadas derivaron en otro número que te va a sonar, el 061, el del Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias. Unos profesionales que desempeñan su labor contrarreloj. Y es que unos pocos segundos, unos pocos minutos, pueden marcar una gran diferencia cuando es la vida de una persona la que está en juego. Y ellos lo tienen claro, estos profesionales. Uno de los grandes retos a los que se enfrentan es la toma de decisiones en muy poco tiempo y en situaciones críticas. Y te cuento esto porque investigadores del Centro de Emergencias Sanitarias, 061, han desarrollado un asistente virtual basado en inteligencia artificial que asiste a los profesionales a la hora de seguir los protocolos y la toma de decisiones. Esta herramienta se llama Safe EM y su proyecto ha sido galardonado con la cuarta edición del premio Fundación Unicaja de Innovación en Biomedicina y Salud. Uno de los investigadores que ha liderado este proyecto es Carlos Romero, al que saludo. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido. Oye, ¿en qué consiste este asistente que os ha valido además ese premio? Enhorabuena, por cierto.
Muchas gracias. Bueno, el asistente es utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa. Vamos a ver, lo que todo el mundo conoce es ChatGPT, que digamos es lo más conocido. Para que alimentándolo de todo nuestro proceso, nuestros procedimientos, nuestros manuales, podamos rápidamente tener conocimiento de ello utilizando el lenguaje natural. Hasta ahora, bueno, los documentos suelen estar en formato PDF, tienes que meterte en un ordenador, está delante de la pantalla y digamos que eso no es operativo cuando estás trabajando en la calle.
Claro. Entonces, ¿cómo es? ¿Le preguntas a ese asistente directamente a través de voz y en función a lo que haya ido aprendiendo, cada vez será más listo, lógicamente, te va un poco pues respondiendo y dando un poco los protocolos y los pasos a seguir en cada momento y según la situación?
Más o menos, correcto. Nosotros ese asistente lo hemos alimentado con documentación interna nuestra, son los manuales que los grupos de trabajo, los grupos de proceso evalúan periódicamente nuestra empresa para basarse en la mejor evidencia posible y sobre esa información, no sobre otra, es la que cuando nosotros le preguntamos nos va a dar respuesta. Con eso lo que se persigue es que sea una respuesta de calidad, ¿vale? Que no sea una respuesta que no sabemos dónde ha buscado la fuente de información, sino que nosotros le proporcionamos la fuente de información.
O sea, que acotáis un poco la fuente, ¿no?, de esa inteligencia artificial generativa.
Correcto. O sea, le damos todo nuestro bagaje, todo nuestro conocimiento, que además es un conocimiento que está evaluado y validado, para evitar que cojas de fuentes externas que no conocemos de dónde son y para evitar sobre todo que lo que la gente conoce como alucinaciones, ¿vale? Que la máquina empieza a dar una respuesta que se la acaba de inventar y que no sabemos dónde procede. En este caso, pues acotamos efectivamente de que la información sobre la cual debe darnos la respuesta, debe proporcionar la respuesta, es información propia y se basa en nuestros procesos asistenciales.
Y además estáis vosotros en unas situaciones que no está para que la máquina se salga por los cerros de Úbeda, tampoco, Carlos, en ese momento, ¿no? Tiene que ir, como bien dices, a esa información reglada, ¿no? Que ya ha sido introducida previamente.
Correcto, obviamente. Vamos, es un proceso en desarrollo, ¿vale? La herramienta todavía no está construida y dentro del proceso de desarrollo tiene un triple filtro de validación. Primero, ver que funciona correctamente en cuanto a tiempo, en cuanto a estructura. Segundo, los grupos de trabajo que establecen los procesos van a utilizar la herramienta para efectivamente ver que la respuesta sea una respuesta adecuada. Y tercero, tendremos un paso de validación sobre los usuarios finales, sobre el resto de los compañeros que son al final los que van a utilizar la herramienta para que nos confirmen que efectivamente les sea útil y si hay que hacer alguna serie de modificaciones para que el producto final sea lo más adecuado al ambiente de trabajo donde nosotros vamos a desempeñarnos.
Claro, porque vosotros atendéis, cada caso es singular, tiene su peculiaridad, y un solo dato, en una consulta, un solo dato que ya difiera de otro caso que parece igual, pero no lo es, ya tiene que ser una respuesta. A lo mejor el protocolo ya tiene que cambiar completamente, ¿no?
La respuesta está condicionada efectivamente en el contexto donde te mueves, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Generalmente los documentos vamos a utilizar sobre, digamos, aspectos muy, muy concretos. Obvio, esto no nos reemplaza. Nosotros tenemos que tener el conocimiento, sino simplemente son para preguntas puntuales, ¿vale? Obviamente nosotros vemos desde pacientes recién nacidos hasta pacientes ancianos y vemos el espectro que vemos es amplio. El tener el conocimiento de todo eso es prácticamente imposible. A veces pues necesitamos consultar fundamentalmente cuando vamos de camino, ¿vale? En la propia asistencia como tal no utilizaríamos la herramienta, pero sí nos sirve, por ejemplo, pues para repasar motivos de demanda que son enfermedades no usuales, pues nos sirve mientras vamos al domicilio del paciente, del usuario, nos sirve para repasar.
¿Y dónde se podría mirar? ¿En un dispositivo móvil, vale?
Inicialmente lo llevaríamos en el teléfono del equipo, ¿vale? Un teléfono inteligente donde sí podemos meter esa herramienta. En un futuro, probablemente conforme en el mercado vayan saliendo nuevos productos, pues es algo que puede, embarcarse en otros dispositivos. Estamos hablando, por ejemplo, de gafas inteligentes.
Ajá, o sea, ya te pones las gafas directamente sin desviar mucho la atención, ya vas viendo toda la información. Estamos hablando con...
Sí, bueno...
Sí, dime.
Sí, los dispositivos de gafas inteligentes, que bueno, eso salió en el mercado hace relativamente poco, tienen aspecto de gafas normales, como por ejemplo las referencias son Ray-Ban, ya tiene un modelo, las Ray-Ban Meta.
Sí, señor.
Que cuando tú lo ves fuera, pues prácticamente no distingues que es una gafa inteligente, y lo que te hace es una capa de realidad aumentada, ¿vale? Te va proyectando una serie de información que no te artefactúa con la comunicación con el paciente. Tú estás viendo al paciente, pero tienes una capa de realidad aumentada que te da información, incluso tiene posibilidad de transmitirte el sonido mediante conducción ósea, que el paciente tampoco va a escuchar si hay alguna información auditiva que te está pasando a ti.
Esto parece de película, ¿eh, Carlos? Parece que lo ve uno en película de ciencia ficción, pero esto ya está aquí.
Totalmente. Ya hay un modelo, digamos, que todavía tiene unas características más simplificadas, pero en este año se supone que, al menos parece que OpenAI, el productor de ChatGPT, va a sacar o quiere sacar un dispositivo, y creo que hay un par también de que probablemente a mediados de 2025 salgan modelos nuevos.
Estamos hablando con Carlos Romero, que es uno de los investigadores que ha liderado un proyecto que se ha convertido en el que más ha gustado, en esos premios que otorga la Fundación Unicaja, precisamente dedicado a la investigación en este campo, ¿no? A la innovación en biomedicina y salud. Esa herramienta se llama SafeEM y utiliza la inteligencia artificial generativa, como bien apuntaba Carlos, el ChatGPT, ¿no? Que conocemos desde hace ya un tiempo. Oye, Carlos, vamos a mirar o vamos a intentar contarle a los oyentes las ventajas, ¿no?, que tiene el uso de esta herramienta, porque, claro, tiene ventajas para vosotros como profesionales de este campo, pero, claro, esas ventajas también las recibe el paciente, ¿no? ¿Cuáles son esas principales ventajas tanto para el profesional como para el paciente?
Por supuesto, tiene ventaja para los dos. Para el profesional, fundamentalmente, es un acceso inmediato a una información contrastada de calidad. ¿Eso qué nos supone? Pues eso nos supone el que nos va a quitar incertidumbre, ¿vale? Nos supone el que estemos con mayor seguridad, y todo eso va a redundar, obviamente, hacia la calidad de la asistencia que le prestamos al paciente. Si tenemos alguna duda, vamos a saber que la fuente de información es una fuente de información validada, fiable. Eso nos quita, inquietud. Sabemos que podemos preguntar en cualquier momento y que la tenemos accesible, pues la llevamos en el bolsillo, en el teléfono del equipo.
Y cuanto más información, más rápida y más precisa, mejor también para el paciente.
Por supuesto, o sea, todo esto al final, el beneficiario final es el usuario, las personas que demandan nuestra asistencia.
Oye, decías que todavía no se ha puesto en funcionamiento o no se ha usado en situaciones reales. ¿Hay alguna previsión? Es decir, ¿el desarrollo de esta herramienta dentro de no mucho tiempo irá en las, por ejemplo, unidades móviles del 061?
El proceso, a donde se presentó el concurso, es un desarrollo que se supone son en 16 meses, ¿vale? Nosotros tenemos desarrollos parciales de algunos de los procesos asistenciales, precisamente para ver si era algo factible o no factible de realizarse. Los procesos que tenemos nosotros hechos, que yo te digo ahora mismo son desarrollos muy parciales, el mapa de proceso de nuestra empresa pues recoge más de 200, pero bueno, ya hemos visto, aunque sean en procesos muy parciales, de que es algo que puede implementarse.
¿Esto también va a ir acompañado o complementado, Carlos, con un plan de formación a los profesionales del 061? Porque hay personas que están ya bastante versadas, ¿no?, en esto de la inteligencia artificial, del ChatGPT, lo conoce, sabe cómo funciona, pero supongo que algunos profesionales todavía verán esto como un poco lejos o que no lo han utilizado nunca.
Por supuesto, como cualquier nueva herramienta que se incorpore a nuestro trabajo, dentro del proceso de incorporación de esa herramienta debe tener una fase de formación. Obviamente, antes de que esta herramienta se ponga en marcha, todo el personal debe estar formado en el uso de la herramienta para que no haya ningún problema a la hora de utilizarlo ya realmente en la calle, en el medio donde nosotros nos desenvolvemos.
Carlos, una duda que la tengo desde el principio de la entrevista, porque claro, Carlos Romero es uno de los investigadores que ha liderado este proyecto, hay más nombres, hay más personas que lo forman. Oye, vosotros, ¿a qué os dedicáis, por ejemplo, en tu caso, Carlos? ¿Qué papel, qué rol juegas dentro del 061?
Pues yo soy médico asistencial, ¿vale? Y también colaboro en la unidad de I+D+I de la empresa, ¿vale? Bueno, el 061 desde que nace, hace 30 años, pues tiene un componente apuesta muy fuerte sobre el desarrollo de innovación e investigación. Y esto, digamos que es el producto natural de esa filosofía que tiene la creación del 061 desde hace ya más de 30 años.
Y ahora, ¿dónde quería ir? ¿Qué tipo de formación tecnológica? Porque claro, para poner en pie esto, para tener esta idea, algún tipo de, aparte de la que tienes en el ámbito como profesional, ¿no?, de sanitario, como doctor, todo el mundo no se le da muy bien esto de la tecnología. No sé, ¿te has formado de alguna manera? ¿O tú te encargas un poco de cómo debe ir la idea y hay una persona que es el que pica, el programador, que es el que se encarga un poco de gestionar todo esto? Cuéntame.
Aparte de ser médico, ¿vale?, sí tengo cierta formación en área de informática, ¿vale? De hecho, tengo hecho un máster en Big Data e Inteligencia Artificial en Salud y tengo también un curso de experto universitario en Inteligencia Artificial Generativa. O sea, no soy un experto, ¿vale?, porque el experto, digamos, ahí sería el graduado, el que tiene esa carrera, pero sí tengo conocimiento de los dos mundos, ¿vale? Sí soy experto en medicina, soy especialista en medicina interna y aparte tengo conocimiento de parte de informática, con lo cual me sirve para combinar los dos mundos, ¿vale?
Entendido. Bueno, de hecho, uno de los campos que más se está aplicando las nuevas tecnologías y en este caso la inteligencia artificial generativa es al mundo de la salud. ¿Dónde lo ves tú dentro de 10 años? ¿Cambiará mucho las cosas a nivel de los profesionales que os dedicáis a esto?
Pues yo creo que sí. Bueno, y de hecho estamos hablando de una herramienta que surge prácticamente tiene 2 años y pocos meses de vida. O sea que hace 3 años, si tú hablabas de inteligencia artificial generativa, pues no lo conocía nadie. Claro. O sea, GPT como tal no existía. O sea que fíjate en el plazo tan breve de tiempo la evolución que ha supuesto. ¿De aquí a 5 o de aquí a 10 años? Pues yo creo que ahora mismo impensable. Porque además es una tecnología que está cambiando y está evolucionando rapidísimamente. O sea, cosas que están ahora mismo, pues hace 2 semanas, 3 semanas, no existían.
pues aquí están los profesionales que cuando llamamos, vienen del 061, están continuamente formándose, no solo ya en su propio campo, en el de la medicina, sino también en el tecnológico, ¿no? Cada vez aprendiendo más para poder aplicar todo esto que nos ofrece hoy este mundo de la tecnología, también al campo de la salud, y al final hemos dado una clave muy importante, que el gran beneficiado de todo esto somos nosotros, los ciudadanos, los pacientes, ¿no? Las personas que requerimos a través de ese teléfono del 061, pues una atención médica de emergencia, de urgencia. Bueno, pues él es Carlos Romero, uno de los investigadores de ese proyecto, que ha liderado el proyecto SAFE-EM, que ha sido galardonado en la cuarta edición del Premio Fundación Unicaja de Innovación y Biomedicina en Salud, que aparte de estar promovido, en este caso impulsado, convocado por la propia Fundación Unicaja, también por el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina, IBIMA, Plataforma Bionan, y que premian al mejor proyecto de innovación sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades o mejora de la actividad asistencial. Pues Carlos Romero, investigador, doctor, muchísimas gracias por haber estado un rato con nosotros y a seguir teniendo ideas como estas y que no se queden en ideas, sino que efectivamente se desarrollen como herramientas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
En COPE, Málaga Tecnológica.
Ya sabes, cada viernes en la sintonía de COPE más Málaga nos gusta hablar de la Málaga tecnológica. Mira, vamos ahora a saludar a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, a Iván González, porque acabamos de hablar de tecnología, de esa herramienta para los profesionales de emergencias basada esa herramienta en la inteligencia artificial. Vamos a seguir hablando de estos asuntos porque además le encantan. Don Iván González, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buena, pues sí, sí que me gusta, la verdad.
Te has quedado atrapado, ¿eh? Con la inteligencia artificial.
Bueno, a alguien que le dé curiosidad a la tecnología, ¿cómo va a estar ajeno a esto? Si esto es un día una cosa, otro día otra.
Bueno, además lo que dicen los expertos, ¿no? Esa frase de el futuro no es de la inteligencia artificial, sino de aquellos que sabrán manejar la inteligencia artificial. Así claro, que ya Iván González claro. Se lo ha tomado al pie de la letra y está nada más que explorando y mira, encuentra cosas que luego las cuenta aquí en el programa, nos las cuenta a toda la audiencia. Iván, hoy traes otra de estas herramientas, otro juguetito que a ti te encanta, ¿no? Te ha llamado la atención.
Sí, me ha llamado la atención este que te he pasado porque hace imágenes sencillas, ¿no? Pero la hace sin que te tengas que dar de alta. Ah. Esto de que cualquier inteligencia, para poder probarla, tengas que poner tu email y no sé qué, y dar datos, y después no funciona bien, pero tus datos han quedado ahí, pues no soy yo muy fanático de eso, como tú ya sabes. Así que tenemos dos opciones, ¿no? Tener un correo basura, que lo utilizamos solo para probar IA, pero que no es un correo que utilicemos para nada, o ir probando también IAs, como esta que yo te he mandado, que no hace falta darse de alta. Uh-huh. Y esta la probaba yo la primera vez, porque mi niño necesitaba un perro, y le puse literalmente eso, un perro tomando el sol con gafas, y fue así, un perro tomando el sol con gafas en el Torcal.
Ah, mira.
Y yo dije, no lo va a entender, porque las inteligencias artificiales no están pensadas para que hablemos con ella en castellano. No sabe en castellano. Así que cuando yo le pongo algo en castellano, lo traduce al inglés, y claro, hay cosas que traducir al inglés hay que echarle un ratito. Y sobre todo cuando ponemos cosas muy locales, ¿no? Como nosotros hablábamos, equipos de fútbol, una zona muy concreta de una ciudad. Se puede liar y se puede liar muy fácil, porque claro, le estamos escribiendo en castellano y él lo está traduciendo al inglés, que ya sabemos que las traducciones, por eso las inteligencias artificiales generalmente funcionan mucho mejor en inglés, que es con el idioma que han sido entrenados. Pero dice, bueno, Iván, pero si yo le escribo en castellano, me contesta en castellano. Pero tú fíjate lo que ha tenido que hacer. Tú la has contestado en castellano, él la ha pasado al inglés. Lo ha contestado en inglés y te la ha traducido y te la ha vuelto al castellano. O sea, que si hay algo raro, me lo creo.
Sí, hombre, claro, ahí se va perdiendo el mensaje.
Claro, sí. Son muchos saltos. Y esta inteligencia artificial que te pasaba, que tiene un nombre, ahí va, te lo dejo a ti que está en inglés, tú sabes que esto es mejor.
Bueno, vamos a ponerlo como se escribe, vamos a decirlo, MAGE, M-A-G-E.
Eso es, MAGE.space, ¿no?
Sí, space. Sí, exacto.
MAGE.space y ya está, no hay que darse de alta y ahí puede ir picheando. ¿Mm? Yo este tipo de inteligencia artificial es muy sencilla para generar imágenes porque la hay más grandes y la hay mejores. De hecho, las más grandes del mundo pues tienen que ver con lo que ya sabemos. Pues ChatGPT tiene Dalí. Leonardo es otra que es una maravilla para imágenes. pero todas estas te van a pedir que te des de alta. Esta no, y yo lo utilizo para imágenes muy sencillas. Por ejemplo, imagínate, mi Sofía está estudiando Cleopatra. Pues, ¿qué hago yo? Le genero imágenes de Cleopatra para que ella primero se haga una idea de cómo era y después las pinte. Y a la vez que las va pintando, se hace una idea. O le pido que me haga algunos emojis que representen a Cleopatra. Ajá. Entonces, los emojis me lo hace perfectamente y entonces Sofía va pintando a Cleopatra, va viendo los emojis que están al lado del dibujo y va viendo la corona. Papá, ¿por qué es la corona? Porque era la reina de Egipto. Papá, ¿por qué pone un pintalabio? Porque dicen que era muy guapa y que además estaba muy obsesionada con esa... Y se lo vas contando a la vez que ella va dibujando. Sí. Esto para los niños muy pequeñitos es una maravilla, porque te permite sacar un dibujo en segundos que de otra forma, pues ya sabes lo que cuando los papis vamos a buscar dibujos para nuestros peques, nos podemos encontrar cualquier cosa tirándonos media hora allí. Pues esta es una forma de crear tu propio dibujo, pero adaptado a ellos, y que ellos puedan ir aprendiendo a la vez que van pintando. Y los adultos han empezado a utilizarlo también, porque ya sabes que hay muchos libros de adultos de esto que llamamos mandala, que son como estos dibujos que se entrecruzan y que crean figuras geométricas que parecen como indios, y que los adultos, mientras están pintando, son capaces de concentrarse y olvidarse del resto de cosas mientras dibujan. Y fíjate, uno de los, en la parte de artística de los libros en las tiendas online, los libros de mandala para adultos son siempre uno de los libros más vendidos, porque la gente es como que se abstrae, ¿no? Se relaja pintando.
A mí me pasa lo mismo, pero cuando hago albóndigas con tomate. O sea, es una cosa que yo soy más tradicional.
Cada uno tiene que buscar. Ahí, si te abstraes, está bien, y si me invitas, también. Las cosas como son. Pero fíjate cómo le vamos dando una vuelta y vamos intentando que la inteligencia artificial esté al servicio de nosotros, de nuestra creatividad, de nuestra imaginación. Cuanto más creatividad tengamos, pues ahora tenemos una herramienta que nos sigue el ritmo. Porque si vamos, como siempre hemos dicho, a utilizar la inteligencia artificial, como yo hacía con la enciclopedia de mi abuela que estaba allí en la casa, para abrirla, buscar no sé qué y copiarlo literalmente, pues eso es feillo. Y además no va a servir para mucho.
Bueno, pues no, hoy nos trae esta recomendación de nuestro abogado Iván González a Málaga Tecnológica, porque la singularidad es que no hay que registrarse ni darse de alta ni nada. Se llama MAGE.space. Mage.space. Ahí es súper sencillo, te aparece lo que quieres que generar, lo describes y ala, y a probar fortuna hasta que des con la tecla. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, que nos visita unos minutitos cada viernes en este espacio Málaga Tecnológica. Don Iván, muchísimas gracias, amigo. Buen fin de semana.
Un abrazote.
Bueno, hasta aquí hemos llegado, pero ojo porque la radio continúa, ahora te vas a quedar en buena compañía y además con buen sabor, el sabor a Málaga que nos trae Enrique Ortiz. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poquito de qué nos vas a hablar hoy, cómo nos vas a poner los dientes largos, porque el apetito a esta hora ya de la tarde yo creo que llega la hora de merendar, ¿no?
Hoy hablo de vida saludable y sobre todo de productos muy naturales. Hablamos del aceite de oliva virgen extra, nos vamos a ir hasta Archidona para hablar con Finca la Tortadita y también unos productos naturales y hierbas medicinales que tienen en Naturdis. Tienen un producto que es una miel, con muchas más cosas evidentemente, que se llama el levantamuertos.
Con eso ya... El nombre lo dice todo, ¿no?
Por eso te digo. Creo que con eso ya llama bastante la atención. Así que ese es el viaje que nos vamos a hacer hoy por la provincia de Málaga.
Muy bien, Enrique, te escucho atentamente. Hasta
Venga,
ahora.
Un abrazo.
Bueno, recibe el saludo Andrés Atienza. Nos encontramos en la Málaga Tecnológica el próximo viernes a partir de las 5:10 aproximadamente. Ahora ya sabes, Enrique Ortiz, con mucho sabor a Málaga.